Hola, mi nombre es Raúl Guerrero y soy Technical Evangelist en Microsoft México. En esta ocasión les hablaré sobre la gestión ágil de requerimientos. Lo primero que tenemos que revisar es por qué nos importa la gestión de requerimientos. Y lo que vamos a encontrar es que en muchas ocasiones nos importa porque muchas organizaciones que desarrollan software entregan tarde sus aplicaciones al mercado. Y esto en muchas ocasiones se debe a que no hay una buena gestión de a qué nos hemos comprometido. En otras ocasiones, no se entrega todo lo que se comprometió. Y en muchas de esas situaciones, lo que pasa es que hay una insatisfacción del cliente, porque si bien se logró entregar a tiempo, no se logró entregar lo que se había comprometido al detalle original que se había definido. Y en muchas ocasiones, el tiempo que nos requiere desarrollar software sigue siendo bastante elevado. Por lo tanto, necesitamos ser muy eficientes en nuestros procesos para poder conseguir que nuestros sistemas puedan ser entregados de una manera incremental y reducir el tiempo que nos tardamos en entregar. Como podemos ver en las estadísticas, solamente el 28% de las compañías pueden entregar aplicaciones en menos de 3 meses. Y ese es el objetivo en el que nos vamos a enfocar hoy. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Buscaremos enfocarnos en lo que es más importante, la entrega de valor. Y esto es relevante porque en muchas ocasiones cuando nos distraemos incorrectamente en el análisis de requerimientos, lo que provocamos es que nos tardamos más porque no nos enfocamos en entregar valor o aquellas características que le son más importantes a las empresas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero lo vamos a hacer enfocándonos en la planeación, definiendo los requerimientos, estableciendo claramente cuáles son las cosas que queremos construir. Posteriormente, lo que vamos a hacer es administrar los proyectos de tal manera que cada requerimiento levantado pueda ser procesado y atendido por la persona correspondiente. Y en esta ocasión estaremos hablando principalmente del marco de trabajo Scrum. Ahora, normalmente lo que buscamos en una empresa ágil es que todo mundo esté alineado, pero que todo mundo pueda hacer su parte del trabajo. Por eso es que Visual Studio Online, que es la herramienta que utilizaremos para ver este ejercicio, es la que vamos a utilizar para poder ver cómo podemos alinear al equipo y dar autonomía a cada uno de los miembros. Una parte fundamental en este procedimiento es contar con buena visibilidad y transparencia en el proceso de desarrollo. Y eso lo conseguimos a través de herramientas que nos permiten graficar y mostrar paneles de control que nos dan visibilidad sobre cómo van las actividades en el equipo. Y estos paneles son muy fáciles de crear. En muchas ocasiones también queremos tener visibilidad sobre cómo se ha ido instalando y en qué ambiente se ha instalado. Y también Visual Studio Online cuenta con las características de Release Management que te permitirán dar seguimiento a estos procedimientos. En esta ocasión, para hacer el demo, vamos a utilizar Visual Studio Online. Una vez que has creado tu proyecto o tu sitio de Visual Studio Online, lo primero que tienes que hacer es crear un proyecto. Para efectos de esta demostración hablaremos de dos tipos de plantilla, la plantilla de Scrum y la de CMMI. Esto es importante porque dependiendo de la plantilla que yo escoja es la forma en que se capturará la información. Por eso vamos a mostrar ambos escenarios. Haremos un proyecto para definir la plantilla de Scrum. Y crearemos el proyecto. Y crearemos la plantilla para el ejercicio con CMMI. Una vez creados los dos proyectos, lo que haré es mostrar en la misma ventana los dos tipos de plantilla. En el lado izquierdo escogeré la plantilla de Scrum y en el lado derecho escogeré la plantilla de CMMI. La diferencia primordial la vamos a encontrar en el tipo de actividades que podemos realizar en una plantilla o en la otra. Por ejemplo, en el caso de la plantilla de Scrum, vamos a ver que cuando queremos crear un nuevo elemento, los elementos que nos dan son de efecto, un elemento epic, una característica, un impedimento, un product backlog item, una tarea y un caso de prueba. Mientras que en el caso de la gestión de un CMMI, los tipos de requerimientos que vamos a obtener son distintos y son más detallados. Por ejemplo, un requerimiento vendrá asociado de un change request. Un escenario de defecto puede estar definido en un bug o puede ser definido en un issue, dependiendo de lo que yo esté tratando de resolver. Ahora, no solamente cambia el tipo de elemento. Si yo creo un requerimiento en Scrum, por ejemplo, la plantilla será mucho más ligera. Y los elementos que se me serán solicitados tendrán menos información porque serán más concretos. Mientras que si yo escojo un requerimiento en CMMI, seguramente necesitaré dar más información. Esto es relevante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, dependiendo del marco metodológico, es la información que yo voy a capturar. Y para que puedan observarlo claramente, verán que en Scrum se le da mucha importancia a la descripción y al criterio de aceptación, mientras que en CMMI hay una serie de elementos adicionales que tienen que ser capturados. En esta ocasión, como estamos hablando de metodologías ágiles, nos enfocaremos principalmente en Scrum. Ahora, lo primero que tenemos que ver es el backlog. El backlog es la lista de actividades que queremos definir. Muchas personas, cuando yo hablo de este tema de requerimientos, me dicen, bueno, es que yo tengo tantos problemas o tantos déficits que realmente enfocarme en este momento en crear una plantilla metodológica y trabajar sobre esto me va a llevar mucho tiempo. Y mi respuesta siempre es, concéntrate primero en la definición de qué cosas tienes pendientes. Todo empieza, en el caso de una metodología como Scrum, haciendo una lista de requerimientos. Esta lista la puedes hacer en el sitio web o lo puedes hacer directamente en Excel. Muchos equipos se sienten cómodos haciendo este tipo de actividad directamente sobre Excel. Si lo haces en Excel, lo primero que tienes que hacer es instalar el Team Explorer y eso automáticamente agregará este nuevo menú de Team al Excel, en donde podrás conectarte directamente a Team Foundation Server. Una vez conectado, seleccionas el proyecto al cual quieres agregar los requerimientos y la herramienta te preguntará una de dos opciones. ¿Quieres hacerlo a través de una consulta o quieres una lista de ingreso? La ventaja de usar Excel es que puede Team Foundation Server decirte qué es lo que más importa al momento de levantar los requerimientos. Recordemos, al principio lo importante es no perder el control de cuántos requerimientos tenemos pendientes. Por ello, la recomendación inicial es crear una lista de lo que vas a construir. Por ejemplo, si estás creando un sistema de recursos humanos, tal vez quieres tener un administrador de empleados. Tal vez también quieres tener un gestor de la nómina. Y probablemente también quieres tener un administrador de los recursos materiales. Cada uno de estos conceptos por sí mismo son muy amplios, requieren también de muchas características que se deben de realizar. Y es por ello que en este momento los vamos a definir como Product Backlog Items. Al definirlos como Product Backlog Items, lo que hacemos es habilitar un formulario específico para describir de qué se tratan estas características. Una vez que yo definí esto como Product Backlog Item, lo único que tengo que hacer es publicarlo. Al publicarlos, lo que me permite la herramienta es poder trabajar de una manera colaborativa y que todo quede en Visual Studio en Team Foundation Server Online. Si yo le doy F5, vamos a ver que todo lo que yo metí en Excel se ve automáticamente definido en la plantilla del formulario. Una vez que tengo estos elementos, lo siguiente que tiene que producirse es información referente a cada uno de estos elementos. Y cada uno de estos registros viene acompañado de un formulario. Este formulario normalmente se llena con cierta información bien definida. La primera es la descripción. Y la descripción normalmente se llena con una historia de usuario. La historia de usuario está compuesta por tres partes. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Quién lo quiere lograr? ¿Y para qué lo quiere lograr? Entonces, pongamos un ejemplo. Iván, como empleado del equipo de recursos humanos, quiere poder dar de alta a los empleados para mantener el control de las personas que actualmente trabajan en la compañía. ¿Por qué es esto relevante? Porque a esto le llamamos historia de usuario. La historia de usuario está definida en tres partes. ¿Quién? ¿Qué quiere hacer? ¿Y para qué lo quiere hacer? Es algo muy sencillo que le podemos pedir al usuario nos defina para que nosotros podamos empezar a trabajar. Y luego vamos a tener que trabajar en los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación pueden ser elementos como decir qué información quiero obtener del usuario como empleado de la empresa. ¿Qué cosas debo definir como, digamos, en qué browsers debe correr, en qué dispositivos? Todo lo que una persona de pruebas tiene que saber se define en un criterio de aceptación. Por ejemplo, ¿no? El empleado tiene los siguientes datos. Y voy a poner al menos algunos por, como ejemplo, ¿no? Este tiene apellidos. Tiene nombres. Tiene nacionalidad. Tiene sexo. Y tiene fecha de nacimiento. Y deberá ser mayor a 18 años. Obviamente puedo yo empezar a establecer este tipo de criterios directamente en los criterios de aceptación, pero si son muy detallados, por ejemplo, en el caso del cálculo de la nómina, pues el cálculo de la nómina es mucho más detallado. En ese escenario crearé un documento de Word o de Excel para definir el cálculo y lo puedo agregar directamente en el requerimiento como un attachment a este formulario. Simplemente aquí le doy a agregar, busco el archivo correspondiente y una vez agregado el archivo correspondiente, y aquí puedo hacer, por ejemplo, definición de los cálculos. La herramienta también te permite agregar estos elementos como attachments al formulario, de tal manera que este requerimiento se convierte en un receptáculo de toda la información que yo quiero tener para efectos de definir qué significa este requerimiento. Ahora, como no todo puede ser textual, una recomendación es que tú crees storyboards. Estos storyboards ayudarán al equipo a poder describir claramente en una pantalla cómo se va a ver el sistema. Y Visual Studio ha agregado en PowerPoint la visualización de algo que le llamamos el menú de storyboard. En ese menú, tú podrás encontrar figuras o formas que te permiten establecer la creación de una aplicación de manera visual desde PowerPoint. Entonces tú puedes definir que quieres una aplicación que tenga un web browser, que contenga una pantalla de inicio, donde un usuario le da clic a una opción. Y ve cómo es muy sencillo estar estableciendo cómo se da esta funcionalidad. Una vez que se da clic en esa opción, yo simplemente agrego otro formulario, probablemente en este caso ya es un SharePoint, y entonces tú vas a poner ciertos elementos visuales para que la persona pueda navegar. En este caso lo que voy a hacer es escoger, por ejemplo, un botón. Voy a decir que aquí va a haber un tile y que va a haber algunos otros elementos particulares. La idea es que tú puedas construir soluciones que obviamente nos permiten a nosotros ir indicando cómo se va a ir construyendo tu aplicación, y la herramienta te va a dar desde botones, grids, listas, mapas, lo que tú necesites para crear tu prototipo. Y obviamente esta descripción, cuando tú la guardas, la herramienta es lo suficientemente inteligente para darse cuenta dónde la estás guardando. Entonces, si tú guardas este PowerPoint, por ejemplo, en una ubicación compartida, en un ejemplo muy particular podría ser en un OneDrive, aquí le podría poner, por ejemplo, prototipo. Al momento de saber que lo guardo en un lugar donde otras personas lo pueden observar, la herramienta le hace una asociación al requerimiento que estamos trabajando y automáticamente pone la liga directamente en el requerimiento. Entonces, si yo observo el requerimiento, verificaré que efectivamente se encuentre presente el storyboard. Algo importante es que mientras yo voy agregando esta información, cuando le doy guardar, veo que ya está el storyboard y puedo desde aquí mismo navegar. Finalmente, puedo agregar otros elementos como por ejemplo casos de prueba y tareas para poder complementar la información definida en esta administración de requerimientos. Como verás, es muy fácil llegar a esta administración y la herramienta también te permite hacer consultas o información que quieras exponer de una manera sencilla a través del menú de trabajo. Una vez que tú llegas al menú de trabajo, puedes crear consultas y estas consultas pueden ayudarte a mostrar o a visualizar cómo va el procedimiento que estás realizando. Entonces, puedes realizar consultas, como por ejemplo, voy a crear una nueva consulta donde hablemos de requerimientos. Entonces, vamos a crear una nueva consulta que solamente muestre Product Backlog Items. Y le vamos a dar el nombre de requerimientos. Entonces aquí vamos a darle guardar Y vamos a decir que se llama requerimientos. Y vamos a permitir que se vean el panel principal. Para ello necesitas ponerlo en las consultas compartidas. Y una vez definido en las consultas compartidas, puedes agregar la consulta al homepage. Puedes también crear gráficos. Entonces, tú puedes definir aquí qué tipo de gráfico quieres crear. Entonces, aquí le puedo decir que ponga un gráfico de pie. Y puedes ver cómo se está comportando. Y de la misma manera puedes mostrarlo en el panel principal. Ahora, cuando tú creas una lista de requerimientos, un escenario muy común que pasa es que tú necesitas administrarlos. ¿Y esto qué significa? Que el hecho de que te hayan pedido una funcionalidad no significa que la vas a construir. Significa que tiene que pasar una serie de revisiones, y esa serie de revisiones es la que nos va a determinar qué requerimientos sí se van a construir o no se van a construir. Y la herramienta cuenta también con características que te permiten manejar este procedimiento. Tú puedes agregar tantos pasos como requieras en este procedimiento, y una persona que está participando en este proceso puede simplemente decir: de estos tres requerimientos quiero probar estos dos. Simplemente con el hecho de arrastrarlo. Esta información la puedes editar aquí, o puedes entrar al formulario y desde el formulario también darle el procedimiento de autorización correspondiente. Lo que tú hagas en el formulario también se reflejará en los paneles. Todos estos paneles son customizables, tanto en columnas como en la cantidad de elementos que puedes definir. Y aquí es donde vas a poder configurar todos estos elementos. Como verás, iniciar tu procedimiento de requerimientos es muy fácil en Visual Studio. Te invitamos a que empieces hoy mismo. Agradecemos que nos hayas podido acompañar a este webcast y te invitamos a seguirnos en @JRWarrior en Twitter y obviamente también a través de Channel 9, donde encontrarás más videos relacionados con lo último en tecnología en español. Gracias.